starting to see the bang bang stuff now. Rodman is all over Bird. And there is a violent, violent knockdown by Lambert. Oh my! A completely unnecessary foul by Lambert, and he has the audacity to complain about something. They have been called a dirty ball club, and I can see why. This is a typical disgusting display by Rodman, Lambert, and Isaiah Thomas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Run and Gun. Habrá ganas ya de NBA, así que no vamos a esperar mucho más y arrancamos. Distintos temas de conversación. Vamos a abrir aquí en esta mesa de Radio UMH con los invitados, en este caso hoy invitado Manuel Ricarte. Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Y pues los colaboradores habituales de este Run and Gun, a los que echábamos de menos porque habían fallado varias veces por motivos laborales, como bien decíamos. Daniel, hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco?
Miguel Médici, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Antonio Ruiz, como siempre, aquí a mi derecha.
Hoy venimos preparados para los playoffs.
Hoy estudio completo, a los mandos de la técnica Jesús Frena de Montejano, a los que mandamos un saludo, y nos ha fallado Albert Rivera. Y bueno, pues en este caso no vamos a comentar nada de Albert Rivera. Iniciamos estos 50 minutos, hoy un poquito menos, pues de comentarios NBA, hablando un poquito de cómo queda ya esos últimos partidos, esos últimos momentos de temporada regular, pues ya de cara a los playoffs, los que se aprietan muy mucho, sobre todo en el este, para ver quiénes son los 8 que darán guerra a Cleveland Cavaliers. De todo esto y mucho más hablaremos hoy, así que sin esperar un momento más, vamos a abrir este apartado de noticias del martes 15 de marzo de 2016. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there. Venga, pasemos a hablar ya, que tenemos a Miguel Médicis quejándose de que estaba sonando mucho la canción de Wonderwall de Oasis. Entramos ya en materia, las 2 y 18 de este martes, y tenemos que hablar, pues obviamente, de las ya 60 victorias de los Golden State Warriors haciendo historia, pues lo rescataba una noticia de Las, la que también vamos a hablar de ese medio, de un reportaje que han sacado sobre Phil Jackson y Kobe Bryant, pero al fin y al cabo la noticia está en el Golden State, que ayer consiguieron una nueva victoria, en este caso, pues frente, si no me equivoco, no sé si lo tenéis a mano, porque no
Golden
me...
State.
Golden State, sí.
Contra Portland.
Contra Portland. Jornada ayer de palizas, realmente, porque tuvimos una jornada de lunes en la que tuvimos... no se carga ahora la página donde tenemos los resultados, pero al fin y al cabo tenemos resultados que pues muy abultados, como ahora sí lo tenemos, ese Washington 124, Detroit Pistons 81, con un cabreo monumental de Stan Van Gundy, que lo veíamos en el Twitter, los Rockets que le dieron 130-81 a Memphis, unos Memphis que pues ahora mismo, Dani, no llaman a ti y a mí para jugar porque están sin ningún efectivo. El otro día se lesionó Chris Anderson y era el único jugador interior que quedaba sano de la plantilla. Unos Memphis Grizzlies que contaban con 7 efectivos, sacaban un rótulo, un roster, y tachaban a todos los que estaban fuera de plantilla. Y pues
ayer se lesionó PJ Hearthstone.
Sí, otro más. Y además yo creo que el más grave, aparte de las semanas de Mike Conley, pero es presumible que llegará antes de jugar los partidos previos a los playoffs. Pero sobre todo yo creo que es muy importante la de Mario Chalmers, porque además se rompe el talón de Aquiles, va a estar muchísimo tiempo de baja, e inmediatamente después de la lesión fue cortado, porque es verdad que los Grizzlies necesitan efectivos como sea, y creo que han firmado a Alex Stephenson de la D-League y a otro jugador más de la D-League que ahora mismo no tengo, no sé, pero en cualquier momento pueden...
Ray McCallum también de San Antonio.
A Ray McCallum también, que además jugó bastante bien el otro día, pero ayer vimos partidos en los que a mitad de noche ya estaban terminados todos, porque además también los Thunder, en un partido presumiblemente que se podrían enfrentar en playoffs contra Trailblazers, también arrollan, porque consiguen secar a CJ McCollum y a Damian Lillard, y además consiguen que por fin el bloque de Oklahoma funcione, porque son 7 los jugadores que superaron los 10 puntos, aparte de los 2 de siempre, acompañó Kanter, acompañó Ibaka, acompañó Randy Foy y también Anthony Morrow, y sin hacer un gran partido Durant, Westbrook con un triple doble, con 16 asistencias y 0 pérdidas, consiguen ganar con muchísima facilidad y mostrar de una vez que Oklahoma puede jugar en bloque, pero lo que pasa es que ya sabemos que son a breves pinceladas.
Destacaba Antonio lo de Westbrook, las 16 asistencias, que es una barbaridad, pero las 0 pérdidas sorprenden todavía más, porque teníamos a un Westbrook acostumbrado a hacer triple doble y hacer auténticas barbaridades, pero siempre estaba en los guarismos de 5 o 6 pérdidas por partido. En este caso habíamos dicho que Golden State había jugado contra Portland. No, fue Oklahoma el que jugó contra Portland, y Golden State jugó contra los Pelicans en el Oracle Arena y celebrando Curry, los 28 años, pues con esas 60 victorias, las 60 victorias más tempranas de la historia de la NBA, que se dice muy, muy pronto. Repasando un poquito la clasificación, nos encontramos en el oeste 66, Golden State, San Antonio 56-10, y quedan 3 duelos entre ambos, 2 en Texas y 1 en Golden State, en California, que básicamente van a decidir si realmente Golden State, porque a priori el calendario es más sencillo, salvo los 3 enfrentamientos contra San Antonio, si van a poder batir el récord famoso de los Bulls, del 96, que comentaba también, del 95, perdón, que comentaba Alberto Losa la semana pasada. Al fin y al cabo, sensaciones, porque Oklahoma sigue a 11 victorias, Clippers ya se aprieta a 42-23, Memphis a 39, pero ya hemos visto los problemas que tienen, y cerrando los 3 puestos de playoff, unos inmensos Portland Trail Blazers, Houston Rockets con 34-33 y Dallas cierra los puestos de clasificación 34-33. Por parte del este, repasando muy rápido, Cleveland, Toronto, Boston, Miami, Atlanta, Charlotte, unos Charlotte que tenemos que hablar mucho de ellos, Indiana y Chicago. Sobre todo sorprende de podcast la evolución de principio de temporada de lo que era un equipo plano y sin ningún tipo de consistencia a ahora realmente tener... Pues perdieron el último partido, pero llevaban una racha de, si no me equivoco, de 8 victorias y 2 derrotas en los últimos 10 partidos.
Yo creo que se define el paso de ser un jugador muy grande a cuentagotas, como es Kemba Walker, a ser un jugador que realmente está marcando la diferencia partido a partido. Además, ha vuelto Old Jefferson, que sin ser el Old Jefferson que recordábamos, aporta ofensivamente a un equipo que a veces le faltaba una referencia interior. han hecho que Cody Zeller se convierta en un jugador al menos defensivamente interesante. Marvin Williams, que era un jugador que yo creo que ya nadie se esperaba que pudiera dar grandes partidos, está jugando muy bien. Y Batum, que da un poco de consistencia a ese equipo, pero sobre todo, insisto, en el tema de Kemba Walker, porque está haciendo una temporada espectacular, porque además tiene una baja muy seria, que es la de Kirk Grizzlich, que lleva toda la temporada en el dique seco, y cuando volvió a lesionarse, y la verdad es que es un frenazo para su crecimiento, porque es un jugador realmente interesante.
Chicos, algo que comentar sobre la evolución de los Bocas. Miki.
Bueno, a mí personalmente no me sorprende. Yo desde el principio de temporada yo los daba en playoff porque me parecía una buena plantilla. Una plantilla compensada. Nico Batum normalmente donde ha estado lo ha hecho bien y sus equipos han sido ganadores. Y la gran noticia es la explosión de Kemba Walker, jugador que no fue All-Star, por cierto.
Y gran repercusión tuvo esa decisión.
Sí, parece que Michael Jordan y el entrenador tienen buena sintonía. Y bueno, es un equipo bastante serio, bastante fiable. Y bueno, ya ver en playoff hasta dónde llegan.
¿Ricardo?
Yo creo que lo importante ha sido que al final se ha definido quién es el líder en ataque. Yo creo que si vemos temporadas anteriores no se sabía si era Kemba Walker o Al Jefferson. Yo creo que este año, sobre todo a la lesión de Al Jefferson, se le ha dado mucha responsabilidad a Kemba Walker. Y como han dicho, yo también le doy mucha responsabilidad al entrenador. Creo que Michael Jordan por fin ha confiado en un entrenador, que vemos que al principio le costaba y iba cambiando de entrenador, y le ha dado mucha responsabilidad al entrenador, y yo creo que el entrenador tiene mucho mérito. Y un jugador que vosotros no habéis nombrado, que llegó en el mercado al final del mercado, fue Courtney Lee, que al final se está acoplando bien, está haciendo buenos números, y yo creo que le está dando esa anotación que a lo mejor a veces le faltaba.
Un Stephen Curry y un Kemba Walker que han sido los jugadores de la semana de la NBA, y en el este nos vamos a centrar en ese apretujado, por así decirlo de una manera vasta, posiciones del 3 al 7 lugar, que ocupan Boston 39-27, a una derrota está Miami, luego va Atlanta, una victoria de estos dos, Charlotte 37-29, y luego Indiana, que se queda descolgado con dos victorias, 35-31, y ya están los Bulls marcando ese puesto de playoff, ese octavo lugar con 33-32. Al fin y al cabo, y ahora ha habido una lesión muy grave, ¿verdad? Bueno, muy grave para las aspiraciones de Boston Celtics, Antonio, que es pieza fundamental.
Sí, y además es una lucha muy importante porque de esos tres, dos tendrán factor cancha en los playoffs y uno no. Pero el tema de los Celtics, han perdido dos o tres semanas a Jay Crowder, que es un jugador, la verdad es que es un jugador que es básico en el esquema ofensivo y defensivo de Brad Stevens, y veremos cómo el conjunto de los Celtics pueden paliar esa baja. Suponemos que jugará más minutos Ivan Turner y tal, pero se tendrán que acoplar porque es un jugador que apenas se perdía ningún partido durante las primeras temporadas en los Celtics y sus temporadas en Dallas, y ahora tendrán que suplementar esa baja contra unos Miami Heat que están en franca ascendencia y unos Pacers que poco a poco van metiéndose en el partido. Pero aparte de esos del tercero al séptimo, hay una parte muy interesante en el este, que es la consecución de la última del último puesto de playoffs entre Chicago y Detroit, en el que Detroit se ha llevado un chasco tremendo con esta derrota abultadísima contra unos Wizards, que lo tienen cada vez más difícil, cuando estaba en franca ascendencia también los Pistons después del mercado de fichajes.
Dani.
Bueno, quedan 17 partidos, ¿no? Un mes entero de competición. Lo que está ocurriendo en el este, estamos viendo que en dos derrotas hay cinco equipos. Es difícil de prever. Yo creo que Toronto va a recuperar a DeMar Carroll. Me sorprendió mucho que perdieran ayer con Chicago, que no tenía ni a Pau ni a Rose. Miami.
Butler tocado también.
Pero jugó. Sí. Miami ya tenía ayer vestido a Chris Bosh.
Por cierto, jugó, Dani, un pequeño apunte, y fue decisivo para la última jugada. Pero no lo cuidan a Balder, teniendo en cuenta que ahora hay que pensar de cara a los playoffs.
Sigue con la suya.
Sigue, Dani.
Es la baja de Gasol, como sea de más de dos partidos, se pueden despedir de playoffs. Yo sí. Creo que Miami y Atlanta van para arriba. Atlanta lleva una... Yo creo que ha hecho lo contrario de la temporada pasada, que salieron como cohetes y van poco a poco para arriba, haciendo buenos partidos. Pero bueno, yo creo que al final estará entre... yo creo que Toronto está muy bien. Vamos a ver si le da un susto a Cleveland, pero al final esto va a ser Cleveland contra el que quede de los demás.
Abrimos votación. Para ese octavo puesto del este, ¿Detroit o Chicago? Miki.
Depende de Butler. Yo creo que es lo que se está demostrando durante estos partidos donde Butler no está, es que el jugador franquicia de los Bulls es Butler, y cuando Butler está... Aunque no esté al 100%, pero ejerce una influencia en el resto de tranquilidad que hacen que partidos como el de hoy lo hayan ganado, ni más ni menos que a Toronto. Pero lo veo muy regular a Chicago. Yo creo que veo más constante a Detroit.
Antonio.
Yo estoy con Miki en que quizá Chicago tenga mejor plantilla cuando está en todos sanos, pero ahora está lesionado Gasol. Veremos cómo vuelve y cuándo vuelve. Rose está de vez en cuando bien y otras veces directamente no está. Y Butler se le está forzando demasiado para llegar y es posible que en cualquier momento vuelva a romperse y se acaben las aspiraciones de los Bulls. Siendo Detroit un equipo, digamos, más de currantes, de buenos jugadores, pero sin ser tan destacado como es el caso de Jimmy Butler, yo creo que Detroit, si sigue en esa trayectoria ascendente, sobre todo después del fichaje de Harris, de que Reggie Jackson se esté convirtiendo en el jugador franquicia, pero además parece que Stan Van Gundy está un poco decepcionado con el rendimiento de Drummond, diciendo que no hizo absolutamente nada en uno de sus partidos, que jugó 23 minutos y creo que tiró una sola vez a canasta. Así que, a no ser que si Detroit consigue paliar esas desavenencias entre entrenador y jugador, puede pasar.
¿Quieres apostar? ¿O Chicago o Detroit, tío?
Detroit.
Vale.
Es que va soltando el rollo. Ricarte, más breve, más directo.
Pues yo me quedo con Chicago por la experiencia que tiene. Creo que la experiencia que tiene Chicago no la tiene Detroit y por eso digo Chicago.
Venga, Dani, te dejo para el último.
Si está Gasol, Butler y Rose, Chicago sin duda.
Y yo estoy prácticamente de acuerdo, sobre todo...
¡Qué raro!
Bueno, a ver, cada uno tiene sus equipos y sus sus intuiciones.
Y no pueden nublar nuestros pensamientos.
No, pero eso también te pasa a ti, Andrés.
Sacramento, o sea, que... entra en playoff también.
Sobre todo teniendo en cuenta una parte fundamental de los
Sacramento, si somos positivos, de Marcus Cousins no mata a nadie esta temporada.
Bueno, yo lo único que digo es que de 6 derrotas de Golden State, una...
Sí. No lo diga, vamos a seguir, por favor.
¿Quién? No, déjalo decirlo, ¿contra quién?
No, pero fue histórico porque es el...
Y además en domingo, en prime time,
todos... En la historia de la NBA nunca se había enfrentado, nunca le había ganado un equipo con el récord nefasto, no es para presumir, de 17% creo de victorias que tienen, o... Sí, 17, contra uno que llevaba más del 90% y le ganaron. Y sí, claramente,
bueno, en este caso lleva 20.
Creo 14, que es la única 14, vez...
53. Lo ganaron después.
Creo, claro, que es la única vez en la historia en la que los Celtics quieren que los Lakers ganen todos los partidos para ver si así consiguen quedar por encima de los Nets.
Hombre, aquí, claro, aquí entramos en este mes fatídico, que es el tanking famoso, que al fin y al cabo beneficia tanto, bueno, beneficia o perjudica tanto a los rivales, tanto a los equipos de arriba, como por ejemplo en este caso puede ser Celtic de cara a los playoffs, de cara a las elecciones de draft, o luego pues para coger una buena elección de draft.
Vamos a ver si Byron Scott, para terminar esta gloriosa temporada de los Lakers, hace que crezcan ahora y que cojan una elección del draft más baja aún.
Notes la ironía. Y luego está Phoenix, que, bueno, pues al fin y al cabo queríamos destacar muy brevemente, Antonio, aunque sé que a ti te cuesta eso de muy brevemente, lo de la evolución de Alex Len y sobre todo de Devin Booker, que han sido lo único salvable por parte de los de Arizona.
Sí, están jugando genial.
Bueno, muy bien, mensaje captado. Entramos al oeste, contextualizamos y vemos que también hay una situación similar para de cara a entrar a los playoffs, y esta primera va para Miki. Vemos Memphis con 9 lesionados en plantilla, 9 ni más ni menos, 39-28 Portland, 35-33, y ya entramos en ese apartado de 35-33 Portland, 34-33 Houston, 34-33 Dallas y 32-35 en noveno lugar Utah. Apuestas: Utah evoluciona, Dallas se asienta como octavo, Houston se le va la cabeza una vez más y pierde la plaza de playoff, o esos, los que están en playoff ahora mismo, van a ser los que se van a quedar de cara al futuro.
Pues no sé, la verdad. Utah está, tiene una trayectoria también irregular. Ahora ha pillado una racha buena, pero va a rachas. Entonces, yo si tuviese que apostar, yo dejaría a Utah fuera. Si tuviese que apostar, pero claro, Houston tampoco es muy de fiar, aunque últimamente no está mal. Entonces, yo confío en que, entiendo que Harden y Howard van a poco que hagan, van a hacer que se meta en playoff. Y Utah, no sé, si tuviese que dejar uno fuera, dejaría a Utah.
Sin embargo, Dallas, los últimos 10 partidos, 4 victorias y 6 derrotas, al igual que Utah.
Es un equipo veterano, yo creo que se rearán.
Y con un pedazo de entrenador como Carlisle.
Yo creo que se va a quedar como está, porque no veo por detrás los que están fuera de playoff, no veo a equipos muy serios que puedan ganar regularmente. Ha dicho Mickey Utah que no es muy fiable, yo estoy con él igualmente. No veo por detrás a alguien que le pueda quitar la plaza a los que ya están. Y hablando de Houston, que a lo mejor es así un poco el que más preocupa por la relación que hay entre Howard y Harden, yo creo que al final son jugadores veteranos que saben que lo importante es el equipo. Howard al año que viene va a ser agente libre, lo más seguro va a renunciar al último año de contrato que le queda, entonces va a tener que rendir un poco mejor de lo que está haciendo. Además, han incorporado a Michael...
Un poco, no, bastante.
Bastante. Han incorporado a Michael Beasley. Yo creo que el otro día hizo 18 puntos, aunque también es un cabeza loca, y veremos a ver cuándo se junte con estos un poco más, a ver lo que llega a hacer. Pero yo creo que como están, yo creo que quedará, porque no veo a nadie por detrás capaz de quitarle ese puesto.
Dani, como o sea, como persona que ha vivido y ha mamado de, por así decirlo, de hacer un equipo, ¿en qué cabeza cabe ahora rescatar a un jugador como Michael Beasley a estas alturas de temporada?
Preguntarle a Morey.
Es que
no lo sé. Han fichado a Beasley, tienen a Josh Smith, ¿sí? Otro talento, sí, para tener en cuenta, y habían rescatado también
Goodelock.
A Andrew Goodelock, sí. Goodelock, que había estado en Europa
el estuvo
año
haciendo training camp con Fenerbahce.
Sí, estuvo en China porque Obradovic no podía con él, no podía con esa actitud. Así que eso dice mucho también.
Y campando mucho por los training camp, esto de Chicago, estuvo en Orlando también.
Del oeste, para mí, el equipo más decepcionante con mucha diferencia ha sido Houston este año. Igual que hemos hablado bien de Dallas, es cierto que últimamente no tiene una buena racha, aunque anoche ganó y rompió la de Hornets, que era la más larga de la NBA.
Sí.
Y Portland, sobre todo, creo que es el gran mérito este año, es Portland estar donde está. Evidentemente, las marcas de San Antonio y de Golden State son estratosféricas. Y, hombre, yo no creo que haya muchos cambios, la verdad. Ayer Utah ganó a Cleveland sin Gordon Hayward.
Sí, bueno, sí.
Es un equipo que, oye, que está trabajando bien, que está peleando por llegar, pero no creo que consiga. Y me parece bastante desequilibrado, excepto el duelo Oklahoma-Clippers. El resto,
los emparejamientos de playoff, ¿verdad?
Sí, bastante.
Sí, yo pienso igual. Yo creo que se mantendrá más o menos igual la clasificación que hay actualmente. No porque Houston o Dallas sean excesivamente fiables ahora mismo, sobre todo en el caso de Houston, que teniendo la calidad que tienen, nadie se explica por qué. Bueno, sí es que se puede explicar, seguramente por la relación individual de cada jugador con su equipo. Pero sí que es verdad que Utah no es tan fiable como para poder superar a Dallas o a Houston, porque realmente no creo que consigan una racha tan positiva. Ahora han rescatado a Selvin Mack, que estaba siendo un jugador marginal en Atlanta y está haciendo buenos partidos, sobre todo en esta última semana. Pero no veo a Utah ganando tantos partidos consecutivos. Además, ahora que Gordon Hayward es posible que se pierda unos cuantos partidos, no creo que ganen lo suficiente como para que penalicen las derrotas que vaya a tener tanto los Rockets como los Mavericks, que son los que ahora mismo creo que están en una peor situación.
Y de nuevo, partido de Nowitzki, 23 puntos, 11 rebotes.
Jugando de 5.
Sí, y contra Houston también, contra Indiana el pasado sábado también hizo 30 puntos, no fue suficiente para batir a Indiana, pero estamos viendo que Nowitzki lo están cuidando muy bien y está jugando de maravilla.
Y el que está haciendo números, no juega muchos minutos, es David Lee.
También.
Otro veterano que se ha llevado
a
Cuban.
Y a mí me costaba pensar que David Lee no sirviera para la rotación de los Celtics, porque realmente está demostrando en Dallas que está haciendo buenos minutos, pero quizás sea por el tema de la defensa, porque digamos que tenía más confianza en Olin y con eso, pero me sorprende que jugara mucho más minutos Jerebko que David Lee, a mí personalmente.
Rescataba, avanzamos un poquito la temática, y estaba para Miki, que sé que es un enfermo de los números. El de Westbrook anoche fue el triple doble 54 de esta temporada, y es ya la quinta temporada con más triples dobles de la historia, la quinta, y faltan, como bien ha dicho Dani antes, entre 16 y 17 partidos según los equipos. Al fin y al cabo, nombres como Westbrook, como Draymond Green, como Antetokounmpo, que por cierto hizo el otro día otro triple doble, esa facilidad de tener tantos jugadores tan completos en la historia, Miki, de hecho lo rescataba también Alberto de Roa, el récord es de 78, la 88-89, que seguro que habéis mamado sobre todo vosotros dos, Dani y Miki, porque nosotros somos más jóvenes. ¿Tanta diferencia hay a nivel físico y a nivel técnico de estos jugadores actuales a los que habían en aquel entonces?
Hombre, yo lo que creo es que el baloncesto ahora mismo con todo esto de Golden State y con Curry está sufriendo una evolución. Creo que se juega cada vez más alegre, quizá conecta más con los años 70 a lo mejor, y salen jugadores cada vez más completos o físicamente más, con un nivel más alto. El tema de Westbrook, yo creo que si él se pusiera podía hacer triple doble todos los partidos, porque lo que peor tiene son los rebotes, y que alguien me diga que Westbrook no es capaz de coger 10 rebotes por partido. Damon Green, son jugadores son una evolución de jugadores, y bueno, y Antetokounmpo, o sea, que esto irá más. Por cierto, Gasol también está últimamente muy bien en ese aspecto.
Yo quiero remarcar también a Whiteside.
No, pero Whiteside tiene otros problemas. ¿Qué quieres remarcar, Ricarte?
No, que quiero remarcar que habéis estado hablando de jugadores que han hecho triples dobles, y yo creo que Whiteside este año creo que lleva 3 triples dobles.
Con tapones,
que tampoco es tan difícil. Eso sí que tiene que ser. Es un monstruo en defensa, aunque
tampoco
ahora
es tan difícil, ¿no? Tampoco será tan fácil.
Bueno, tampoco será tan fácil. Pero yo creo que a lo mejor Whiteside no destaca ya de aquí al final de temporada, porque Miami ha cambiado más un poco su filosofía de juego desde que se lesionó Boss. No están tanto pendientes, o sobre todo Whiteside no está tan pendiente de ir al tapón, sino está más pendiente de ir al rebote y salir a la contra. Pero yo quería remarcarlo, ya que habéis dicho jugadores que han hecho triples dobles.
Vamos a detenernos. Sí,
Joe Johnson muy bien.
También vamos a detenernos en la figura de Miami. El año pasado, Miguel Médicis fue su apuesta.
Y este año también lo este di, ¿eh? y final de conferencia y todo.
Y final de conferencia. ¿En qué situación se encuentran los Miami Heat ahora mismo? Los tenemos con 39-28 empatados con Boston, con una derrota menos los Celtics, con los últimos 10 partidos ganados 7 y perdidos 3. Y en este caso, pues con figuras muy importantes como la de Joe Johnson, la figura de Whiteside, que no está saliendo de titular, pero está aportando como si fuese un titular, básicamente, porque está jugando 30 minutos. Y experiencia de cara a los playoffs, con un Wade que se está reservando bien, muy peligroso, sobre todo porque el enfrentamiento a priori sería con los Hawks, que como bien ha dicho también antes Dani, están en continuo crecimiento, pero al fin y al cabo, con ventaja de campo en este caso para los de Florida, pueden llegar muy lejos.
Yo quiero remarcar también a Goran Dragic, que después del All-Star está promediando como 18.7 asistencias. Está siendo su mejor mes de competición desde que está en Miami. Y yo creo que sobre todo a que Miami ha cambiado su filosofía de juego. Al principio de temporada jugaba muy pausado, jugaba para vos, para que vos y sus aclarados, su uno contra uno. Y ahora que no está vos, juegan más a la contra. Estamos viendo también a D mucho más activo, tirando más triples, yendo más a carrera, porque estamos jugando con un quinteto más pequeño para poder correr más. Y yo creo que todo esto ha beneficiado a todos los jugadores de Miami.
Dani.
Hombre, este año es más fácil que no fallemos, que Miami entre en playoff. Yo también lo veo un rival temible. Joe Johnson, todos sabemos que como líder de un equipo no sirve, pero tiene muchísimos puntos. Y yo creo que bien aprovechado les va a dar un peligro más.
De segunda o tercera espada, Joe Johnson sin ninguna duda.
Tienen a Dragic, tienen a Johnson, tienen a Wade, tienen a Bosch.
¿Vos cuánto le queda?
Es indefinido. Vos
está a punto de volver, ¿eh?
Sí, se supone que ya no tiene coágulo. Lo que pasa es que los médicos no se quieren arriesgar a darle. Porque recordemos que le quedan 3 años todavía cobrando el máximo y no quieren arriesgar porque es difícil que, como te se vuelva a lesionar el jugador, difícil con los 3 años de contrato que le quedan.
Claro, y de 5 titulares está saliendo Stoudemire, que ya nos hemos olvidado que fue lo que fue, ¿eh?
Realmente, es
un equipo veterano con un entrenador que ha ganado anillos, un equipo muy peligroso.
Realmente es un equipo interesante, sobre todo tras la lesión de Chris Bosh. Han experimentado que con el small ball, jugando con Deng como 4, Miami está jugando bastante bien, sobre todo porque Deng estaba en una situación que parecía que se lo querían quitar de encima como fuera, y ahora resulta que está jugando otra vez a gran nivel con Whiteside de 5 y jugando con small ball. Están jugando todos bastante bien, sobre todo Wade está teniendo tiempo para reservarse de cara a los playoffs, porque con su edad y con las maltrechas rodillas que tiene, es muy importante que él juegue, digamos, un poco más fino en playoffs. Y también me gustaría destacar la bandada de secundario que tienen los Heat. Sobre todo, no hemos hablado de Justice Winslow, que ahora mismo está jugando muy bien. De hecho, ayer hizo un partidazo. Y de Josh Richardson, que está siendo como rookie, está siendo muy bien y está cogiendo, como digamos, esa imagen de tapado que tenía Taylor Johnson, que se lesionó hace unos meses.
Por cierto, leo aquí por Twitter que Chris Bosh anoche fue la primera vez que apareció en el banquillo de Miami.
Sentado.
Miki.
Y yo pregunto, ¿no juega mejor Miami sin Bosh?
Sin Bosh.
¿No están jugando todos mejor? ¿No puede pasar lo de Clippers con Blake Griffin? Que igual,
es mejor que
lo vuelva.
Eso es lo que, como lo que dices tú, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Chris Bosh.
El cambio de Lou Holden desde que se ha ido Bosh es alucinante.
Sí, pero
es otro jugador distinto. Y Draghi, cuando no está Wade, sube los puntos un montón.
¿Pero por qué? Porque Wade avanza mucho balón y Dragic en ciertos momentos... Antonio, apunte.
Sí, lo que quería decir con respecto a lo de Blake Griffin, sí que es verdad que para competir no les hace falta ni Bosh a los Heat ni Blake Griffin a los Clippers. Pero si quieren conseguir algo más de competir, si quieren luchar realmente por algo, necesitan que esos dos jugadores estén integrados en una dinámica, digamos, en la que sean mejores sus equipos con ellos que sin ellos.
Y lo que rescatábamos de Dragic, que al fin y al cabo era el Dragic ahora sin Wade, o cuando no juega Wade con él, ese Dragic vertical de los Suns que tanto daño hacía. Repasando un poquito rápido, porque nos vamos ya casi a menos cuarto y tenemos que entrar con la sección de Te Acuerdas De, que hoy traía un protagonista bastante especial. Tenemos que hablar de los rookies, en este caso rescataba también Alberto de Roa el temporador que estaba haciendo Yahir Okafor, que junto con Karl Anthony Towns eran los únicos jugadores del siglo XXI con más de 17 puntos, más de 7 rebotes y más de un tapón de media en su año de rookie. Pau, el primero, 2001-2002, Karl Anthony Towns y Yahir Okafor, nadie más. En el siglo XXI, por cierto.
Sí, eran justo con Porzingis los tres rookies que mejores sensaciones habían traído, digamos, por lo menos la primera mitad de la temporada. Siempre decimos lo de Yahir Okafor, que parecía que se dejaba llevar en un equipo que no le beneficiaba para nada, porque esa dinámica yo creo que a un rookie no le viene nada bien. Karl Anthony Towns, yo creo que en una camada de rookies tan buena va a ser el rookie del año sobrado, y eso dice mucho de él. Uh-huh. Porzingis le ha venido el rookie wall, aunque está jugando bien eso, pero no tan bien como al principio, pero el que ahora está despuntando es D'Angelo Russell, que lo que nos hace pensar es por qué Byron Scott no tenía confianza en él si está demostrando que puede llegar a ser tan bueno.
Y dos apuntes de dos españoles. Uno que hemos criticado aquí mucho, que fue Ricky Rubio, con un triple ganador contra Oklahoma. La verdad que, bueno, pues acallando críticas, al igual que Calderón. El triple que metió Calderón, que no lo celebró. Cambio. No lo celebró Calderón y bueno, pues en este caso decían los medios americanos que era por reivindicación del extremeño.
Sí, porque ha sido muy criticado Calderón en Nueva York y es verdad que quizá no sea el mejor base titular de la liga, quizá no seguro, ¿no? Que no es el mejor base de toda la liga, pero sí que es un jugador que siempre da el máximo y posiblemente el error no sea suyo por estar en los Knicks, sino que no haya un base mejor para el equipo.
Bueno, menos cuarto, las tres menos cuarto, vamos a pasar a hablar y quiero que Dani o Miki, no sé quién se la ha preparado exactamente esta sección de Te Acuerdas De, hagáis una pequeña introducción del personaje del que vamos a hablar hoy.
El personaje se llama Spencer Haywood, un jugador que iba a marcar historia teóricamente en la NBA, que ha pasado a la misma por otros hechos distintos, entre ellos el haber cambiado las reglas para entrar en la NBA. Y pasar a la historia por una anécdota bastante cruel que contaremos más adelante.
Pues vamos a ello. Bueno, pues le ponemos fondo musical a este Te Acuerdas De, pero Dani, ¿quién está tocando esto que escuchamos?
A ver, en la azarosa vida de Spencer Haywood, una de sus grandes aficiones, aparte de las peligrosas, fue la música, y entre ellas el jazz. No es mi fuerte el jazz, pero bueno, ha traído algo similar al jazz. Y gracias a eso consiguió hacer una gran amistad con un erudito del jazz como es Kareem Abdul-Jabbar.
Bueno, Miki, entremos en contexto de este Spencer Haywood.
Bueno, pues Spencer Haywood pertenece a una generación de jugadores de la NBA de la década de los 70, primeros de los 80, turbulento, ¿no? De estos jugadores que salen de la nada. Spencer Haywood recogía algodón en campos en el sur de Estados Unidos. Y, claro, ¿cómo les viene el dinero de golpe, la fama, y no la saben administrar bien? Bueno, Spencer Haywood fue un magnífico jugador universitario, llegó a ser oro olímpico en el año 68 y él quiso dar el paso a la NBA el primer año, después de pasar el primer año por la universidad. Las reglas entonces no lo permitían y él pues tuvo que estar un año en la ABA, donde fue MVP y rookie del año, o sea, fue rookie y MVP y All-Star. Y entonces lo que hizo fue poner una demanda al Tribunal Supremo pidiendo que se le dejase jugar en la NBA porque él era la persona que mantenía a su familia y los ingresos que le daba la NBA no eran los mismos que los de la ABA. Estuvo un año parado, de hecho lo fichó en Seattle y estuvo haciendo ruedas de calentamiento, le silbaban, le escupían y al final al año el Tribunal Supremo le dio la razón y entonces pudo jugar.
Hay una anécdota tremenda que es, como dice Miki, él hacía la rueda y luego se iba al banquillo, no jugó ningún partido. Y esto enfurecía a mucha gente, ¿no? Y en un partido, no sé si fue Nueva York, no recuerdo dónde fue, un jugador del otro equipo haciendo la rueda se hizo un esguince. Y ese equipo demandó a Seattle porque dijo que el jaleo que montaba la presencia de Spencer Haywood había distraído al jugador y le había provocado la lesión. O sea, esto es en el año en que no entra en la NBA, ¿no?
Ya, de locos.
Claro, imaginaos lo importante que es esta demanda que puso Spencer Haywood, porque esto le abrió la puerta a muchos jugadores que directamente del colegio pasaron a la NBA. Entre ellos Moses Malone, por cierto. Estuvo 5 años en Seattle, los mejores de su carrera, promedió 25 puntos y 12 rebotes, estuvo entrenado a Bill Russell, coquetearon con playoff, pero siempre ha sido un jugador que ha estado en equipos con dinámica negativa. Uh-huh. De Seattle lo traspasan a los Knicks y aquí empieza ya
lo bueno.
Aquí empieza lo bueno. Los Knicks, estudio 54, Nueva York, uh-huh, años 70, dinero, drogas, oro, cadenas, tal.
Cadenas.
Cadenas de oro. Entonces, bueno, en el año 77 él se casa con Iman, la famosa modelo somalí, que luego estuvo casada hasta que el fin de sus días con David Bowie, hasta el fin de los días de David Bowie. Y de ahí, una muy mala relación hace que lo traspasen a Nueva Orleans. En Nueva Orleans él se vuelve a recuperar un poco, pues con él. Pero ya venían sus adicciones, ya venían de Nueva York. Pero bueno, él consigue recuperar hasta cierto punto su juego. Y de ahí lo fichan los Lakers como un suplente de lujo para ganar el anillo. A partir de ahí empieza pues una de las anécdotas más famosas de la NBA, ¿no? Que ya sabemos la anécdota, o sea, lo que ocurrió, ¿no? Que el entrenador McKinney fue el que apostó por él, el que quería que específicamente fuera importante. Él en la pretemporada estuvo muy bien, estuvo físicamente muy bien, pero tiene un accidente de bicicleta y Paul Westhead es el que lo sustituye. Y a partir de ahí empieza la pesadilla entre ellos dos. Sigo hablando. Sí. ¿Quieres hacer algún apunte, Dani?
No, a ver, es lo que ha dicho Miki. Él empieza una vida turbulentísima en los Knicks post-anillos. Todavía quedaba alguno de aquella época. Holzman se había ido.
Pero luego volvió.
Luego volvió. Como el equipo iba tan mal, no pudieron. Aunque había todavía gente que había conquistado el anillo, aquel famoso segundo anillo de los Knicks. Uh-huh. Pero la prensa de Nueva York es tremenda. Y las tentaciones de Nueva York también. Él ya empezó en una dinámica, una espiral muy, muy, muy destructiva. Se casó con Iman, que todavía no era tan famosa, la modelo. Luego ha sido una de las referentes en el mundo de la moda. Cuando lo mandan a Nueva Orleans, sorprendentemente, bueno, se tranquiliza y lo fichan los Lakers. Él trabaja como un animal esa pretemporada, pero claro.
¿A quién tiene delante?
Por cierto, que aquí no lo hemos dicho, pero sus números son tremendos. Pues, uh-huh. A todo esto sí, tiene una vida turbulenta, pero una calidad.
Tiene una media de 19 puntos y 9 rebotes en su carrera.
Una calidad brutal, y en la universidad era de 32-22, o sea, una cosa brutal. Uh-huh. Y cuando llega a los Lakers, es cierto que había una reunión de pretemporada y como bien cerca McKinney, Westphal y Parrelli estaba de comentarista. Luego, cuando el accidente lo incorporan, estaba Jerry Bass, estaban viviendo en la zona cerca y este hombre se acerca en bicicleta y tiene un accidente gravísimo que pensaban que no iba a volver al equipo y le cambian entrenador. Cambian entrenador y su relación fue espantosa, espantosa. También es cierto que no hay que echarle toda la culpa al entrenador, sino que si Nueva York es un antro, o sea, es un sitio peligroso, Hollywood no se queda atrás.
Tampoco, no se queda corto, ¿no?
Nada, pues va avanzando la temporada. Estamos hablando de una persona que tiene una adicción muy, muy seria a las drogas, de fiesta, de saltarse entrenamientos, de suspenderlo para que no pueda ir a viajes, de perder aviones. Claro, Westhead se va hinchando. Aún así, este hombre que decía que tenía temblores en las manos cuando jugaba del tema del mono, ¿no? De, uh-huh, de la adicción, jugó 76 partidos y promedió 10 puntos y 4 rebotes con todo eso. Con, o sea, imaginaos la calidad que tenía. Fue llegar el playoff, en playoff fueron pasando rondas y cuando llegó la final de la NBA, después del primer partido, lo ganan los Lakers. Él se pega una fiesta monumental esa noche, llega al entrenamiento tarde y en una de esas se desmaya. Se desmaya.
¿De qué año hablamos?
De años 70, 80, 79, 80.
79, creo.
Sí, fue después del segundo anillo de los
contra,
Knicks, ¿no?
Fue contra Sixers, la final contra Philadelphia Sixers.
La famosa final de Magic Johnson, exacto. De que rookie.
Era el año rookie de Magic.
Entonces, bueno, él, tras eso, ese altercado, vuelven a jugar y en una de estas él vuelve a pegarse otra fiesta, llega tarde al entrenamiento y ya no puede más, sienta a Paul Wested, que le tenía gato desde toda la temporada. Todo esto había intermediado Jerry Bass, ¿no? Que era bastante buen psicólogo para este tipo de jugadores y tal. No sé con qué lo convencería para estar tranquilo. Seguramente con la mansión Playboy y tal. Y en una de estas, pues él le suelta que tiene un problema gordo de adicción con la cocaína. Y entonces Wested, en vez de comprenderlo porque se había abierto, pues se levanta, pega un portazo y cuando vuelve le dice a Jerry Bass que no lo quiere en el equipo. De hecho, lo apartan del equipo durante las finales. Los Lakers ganan. Una anécdota es que a él le niegan su parte de bonus por haber ganado la NBA, lo votan los jugadores y todos menos Jamal Wills, que era su amigo, votan en contra y solo le dan un 25% de lo que le pertenecía. Y él hace unas declaraciones diciendo que 8 de los integrantes de aquella plantilla se habían estado metiendo droga en su apartamento. Bueno,
ya que me voy yo al hoyo, pues me llevo a 8 más.
A partir de ahí él se va a Venecia. Juega una temporada en Venecia haciendo 23 puntos y 10 rebotes. Llega a una final de la Korac con Dalí Pajic, que pierde contra el Juventud de Manel Comas. Uh-huh. Y,
Galvin, que estaba Joe Galvin.
Sí. Ostras, sí, sí. Y pierden. De hecho, ese partido lo he visto yo. Y vuelve a la NBA. Hace dos temporadas bastante decentes para la situación que él está. Se retira. Y tuvieron que pasar 40 años hasta que la NBA lo metió en el Hall of Fame. Sí, él decía, han tenido que pasar 40 años para que la NBA me perdone, sobre todo lo del tema universitario, que a él le marcó mucho.
Nos hemos dejado la anécdota macabra para el final, ¿eh?
Eso iba a preguntar a ver, yo.
3 minutos,
sí,
chicos.
Es cierto, él cambió las reglas. También en su momento creó un enfrentamiento que no existía en la NBA, el pretender que un jugador de universidad sin haber terminado su ciclo pasara a la NBA, y hoy en día vemos que del college pasan unos cuantos.
Sí.
La anécdota macabra es terrible porque cuando a él lo... Paul Wested le escucha el problema, cuando él pide ayuda, dijo que ni un minuto más en el equipo. Entonces, aunque Jerry Bass intenta solucionar aquello contra una negativa de un entrenador tan tajante, lo tienen que cortar, ¿no? Y él se pone hasta las cejas y en pleno
apogeo,
en pleno delirio, llama a un amigo suyo y le dice que hay que cargarse a una persona. El amigo no pregunta a quién, va a su casa y le dice, mira, tienes que hacer esto. El entrenador vivía en Palo Alto y en una cuesta, y entonces planean cortarle el cable de los frenos del coche para cuando saliera se diera. Y cuando tenía todo hablado con el amigo no preguntó y no le cobraba, además, por el trabajito. Llamó a su madre, la madre de Spencer Haywood, que estaba peleando contra un cáncer desde hacía años, y en ese momento le dio la paranoia, imaginaros cómo iba. Y pensó que tenía el teléfono pinchado, que se iba a descubrir todo, que no podría fallarle a su madre. Ya sabéis cómo son, en este caso, las reacciones. Y aquello se abortó.
Se abortó.
Se abortó, pero luego cuando se recuperó y cuando llegó a... tuvo más conciencia y estuvo más sano, él reconoció que intentó matar a su entrenador.
Es de locos, ¿eh?
Y él, por cierto, el anillo le cuenta. O sea, que aunque lo retiran del equipo y tal, él tiene su palmarés, tiene un anillo de la NBA.
Parece uno de los casos más extremos de lo que el talento y la mala cabeza llegan a conseguir. Un jugador que habría sido, si hubiera continuado una línea normal y también hubiera acertado en los equipos, que esa es otra, no hablaríamos de un anillo, hablaríamos de alguno más.
Pero quizás es el caso más extremo de todos, de la mala cabeza.
David Thompson, por ejemplo.
Es que David Thompson fue compañero suyo. Sí. De una de las... empezaron a meterse en fiestas de este tipo. Uno de ellos es David Thompson, pero ese lo tocaremos otro día.
Sí, porque, por ejemplo, uno que también tuvo problemas fue Dennis Rodman, lo que pasa que a él ya sí le acompañan.
Pero el caso, todo lo que se junta con Haywood, lo de la denuncia a la NBA, lo de su carrera como fue y el intento de llegar más.
También es verdad que en la época de Roma los jugadores estaban más informados sobre los problemas que había con las adicciones. No es como en los años 70, primeros de los 80, donde no había control ninguno y los jugadores se metían ahí todo lo que había. Y entonces, claro, llegaba... Es que es verdad. Entonces era una época muy turbulenta. En los años 90 esto lo tenían más... Desde que llegó David Stern.
Y además a Haywood cuenta una anécdota en la que estuvo día y algo tumbado en un aseo. Porque no se podía ya prácticamente levantar.
Tanto tiempo, no, pero es cierto. No, estuvo horas en su casa, en una mansión de estas que lo invitaban a fiestas. Se quedó en el aseo durante horas. Cuando se despertó, no sabía ni dónde estaba. Le costó. Me recuerda aquella famosa escena del Lobo de Wall Street, cuando él cree que llega a su casa de una forma y la realidad es otra, ¿no? Tardó semanas y le pasó pues todo esto, ¿no? Perderse entrenamientos, aviones, viajes, etcétera. Un juguete roto.
La mala cabeza, que sin ninguna duda hace que a nosotros, a los aficionados de la NBA, podamos disfrutar del apogeo de jugadores. Se nos vienen muchos a la cabeza y que hablaremos también sin ninguna duda de ellos.
Más adelante, en épocas más recientes también, Roy Tarpley, que falleció no hace mucho, Chris Washburn, que fue número 3 del draft. O sea, esto no ha dejado de ocurrir.
De ser latente la NBA. Bueno, pues llegamos al final de este Run and Gun. 15 de marzo, nos faltan... la semana que viene tendremos el último programa antes del parón de vacaciones. Paco no dice lo que os habla, Miguel me dices. Manuel Ricarte, muchísimas gracias por asistir aquí.
Gracias a ti, y siempre que me invitéis vendré.
Por supuesto. Daniel de la Sola, gracias. Y Antonio Ruiz, nos despedimos hoy. Los controles técnicos, Jesús Fernández Montejano. Nos vamos, así que el martes nos volvemos de 2 y 10 a 3 de la tarde. Gracias.